El séptimo podcast.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 6. Si no me confundo, estoy casi seguro que es el número 6. Mi nombre es Tommy Fenili y estoy con mi amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensé que ese es mi nombre.
Tommy Michino, ahí te lo dije.
¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Muy, muy contento de estar acá nuevamente.
Sí, en una semana rara, porque no hay películas en el...
Fueron muchos feriados igual. Hubo muchos días sin actividad.
Sí, y yo esperaba que haya algún estreno lindo. Y no pasó nada. Rápido y Furioso 8.
Que la quiero ver.
Si te parece, arranquemos hablando dos minutos de eso. Porque en tres días de estreno en el mundo, ya se convirtió en el arranque, en el fin de semana, de mejor arranque en la taquilla de la historia del cine. Con 530 millones de dólares.
Increíble.
Yo no puedo creer. Una octava parte de una película.
¿Cuánto tuvo de presupuesto?
250.
Qué bien. O sea, sí, es el fin igual, supuestamente, ¿no? Dicen como que es el fin de la franquicia.
No.
No, nunca no, se...
Yo tenía entendido que... de Vin Diesel y The Rock para sí. La cosa. Justamente sí. Hablando de... No, bueno, para la 9 queremos este...
Ahí sí, en realidad si tenés una vaca que te genera tanta
y
plata...
Y boludo, es que es imposible que no sigan haciendo películas.
Hasta que falle.
Sí, igual me parece muy llamativo que recauden tanta guita. No, no... Es algo que me supera.
Es una película que... Le puede interesar a casi todo el... O sea, a todo el mundo. Vos la vas a ver y te va a gustar. Para
sí,
mí.
Sí, puede ser.
Porque tiene explosiones, tiene carreras,
todo
tiene autos.
Todo el que uno necesita para...
Exactamente. Todo lo que uno cree que puede hacer manejando y no existe, está hecho en esa película. Entonces, yo creo que es probable que, si la vayamos a ver, nos guste.
Sí, pero volvemos después a la charla de siempre, ¿no? O sea, ¿qué nos da nuevo esto? Nada.
Y después tenemos que Silence...
Claro, juntó 30 millones con suerte. Pero bueno, era un dato que no me quería olvidar de tirar y que...
Zarpado, mucho.
Y bueno, volviendo, entonces decía que hay muy pocos estrenos. Hace un par de semanas que no hay películas así de buen nombre que nos llamen mucho la atención. Entonces fue como, che, ¿de qué hacemos el podcast hoy? Y bueno, de las cosas que estuvimos viendo en la semana, básicamente.
Exactamente, yo tuve muchos días... tuvimos muchos días con el fin de semana largo. Uh-huh. Y vi desde películas... Una película... israelí, sí. Hasta un ninja en Beverly Hills.
Bien, excelente.
O sea, ese fue mi fin de semana, de ese extremo a otro extremo.
¡Aru!
Excelente película, es excelente esa película.
Murió el gordo de...
Sí, sobredosis. Hace un rato ya, seguro.
Sí, hace rato.
Gordo capo. Gran película, ninja en Beverly Hills. No vamos a hablar de esa, pero...
Excelente.
Es una gran película.
Si te parece, arranco yo hablando de...
Arranque nomás.
Una película de Shyamalan... M. Night Shyamalan.
Shyamalan.
Sí, bastante Hill con el Night. Porque no se llama así, se lo puso él.
Es un capo.
The Visit, película del año pasado. Estoy casi seguro que es del 2016.
2015.
Mira. Estaba
bueno, equivocado. Se estrenó el 12 de noviembre, así que estás perdonado.
Está bien. Estaba muy cerquita. Peli que nos pone en los ojos de unos hermanos, de unos niños, que estaban filmando un documental acerca de la visita a sus abuelos que nunca habían conocido porque la madre estaba distanciada.
Ya sé la primera vez. No la vi, pero ya sé cuál es. Ahora me ubiqué.
Está bien. Y me quedé pensando, a ver... Y bueno, entonces estos niños van a conocer a sus abuelos y, bueno, empieza ahí una película de Shyamalan con plot twist, con cosas de terror y cosas raras que van pasando en el medio... que van entre la comedia y el terror, ¿viste? Que estás incómodo todo el tiempo. Y la verdad que no está mal la película. De hecho, como terror cumple su cometido porque la pasé como el orto. Realmente estaba asustado. ¿Viste cuando...?
O sea, está muy bien entonces.
Me tapaba los ojos, boludo. Así como me dejaba una ranurita chiquitita porque sabía que se venía el sobresalto. Y está bien, pero me parece que es como ver una película del chabón este... Tiene un montón de cosas interesantes. Es un chabón que sabe filmar, sabe narrar, pero es como que estás todo el tiempo atado al plot twist que
ya sabes, viendo. Ya sabes que va
no,
a estar.
No hay sorpresa en el plot twist porque sabes que todas sus películas lo tienen. Entonces es como, bueno, dale, ¿cuándo viene? Ok. Y el plot twist quizás es fuertísimo si fuese de otro director, pero como es de él, y bueno, sí, era lógico, ¿viste? No sé, que estén todos muertos. Entonces eso me parece que...
Pero es una cosa que te pasa con todas las películas de este director, porque ya sabes que...
Todas,
es su,
todas tienen plot
twist. Es su...
Todas, mirá.
Su chiste.
La aldea, Sexto Sentido, Split.
Sexto Sentido, digamos que fue en su momento fue pionera.
Bien, pionera, totalmente. Pero después, todas las películas que sacó el chabón fueron con plot twist. Entonces, no hay sorpresa en eso. Las actuaciones están bien porque él los dirige bien, elige bien a los chicos, son muy carismáticos. Y los abuelos de los chicos también están muy bien casteados. Son gente rara que tienen esas caras de
sí,
abuelito
raras.
Bueno, pero de golpe puede ser un flor de hijo de puta o una flor de hija de puta. Y eso está muy, muy copado. El recurso de que esté filmado con cámara en mano, en una cámara, que puede tener cualquiera en su casa.
¿Está hecho como found footage, digamos?
No es found footage porque la película que terminamos viendo es realmente el documental que termina filmando la chica. No sé si entiende lo que estoy diciendo. O sea, la película que vemos, en teoría, es lo que editó ella.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces, found footage sería si alguien lo encuentra que murió.
Sí.
Está bien la película. No está mal. Y bueno, no quería dejar de comentarla porque era una de las que vi.
Yo me acuerdo que vi un tráiler y sí, me pareció interesante, pero nunca la vi después.
Sí, mírala, está buena. Son, no sé, una hora y media de durar. Y si te gusta la peli de terror,
sí,
la vas a pasar re bien. Yo la pasé como el orto, boludo.
Es que parte de la idea de las películas de terror es que no la pases bien.
No, está
o sea,
bien.
Que le gusta la peli de terror, pasarla bien.
Ya sé, pero no veo. Por eso no veo pelis de terror, porque la paso muy mal, pero muy mal, boludo.
Sos un cagón.
Sí, soy un cagón. Así, lo asumo, mirá.
Bueno, vamos a ir a la película que una de las películas que vi yo esta semana. Te recomiendo algo que le recomiendo a todo el mundo, en realidad, de ahora en más, que me di cuenta de que es una gran idea.
A ver.
No sabía qué película ver. ¿Y qué hice? Dije, ¿dónde puedo buscar una película? Ya he recorrido Netflix. Digo, vamos a ir a la fuente. Y entré a la página de A24 Films.
Ahí está.
Esta productora de películas de cine que existe desde 2013 y nos ha dado, creo que tiene un 100% de efectividad en mi persona. O sea, no creo que no haya, excepto hasta esta que vi ahora, hasta ese momento tenía un 100% de efectividad. Todas las películas me habían gustado.
Sí, el otro día lo hablamos, yo había visto 11, vos más o menos la misma cantidad, más creo.
Sí,
y
eran todas buenas.
Son todas buenas.
Todas buenas.
De hecho ya tiene un Oscar de eso.
Sí, tiene creo que 5 años existe la productora, creo que es del
2013.
Del 2013, o sea, 5 años. Y ya ganó un Oscar.
Sí.
Tiene una cantidad de cosas por estrenar y una cantidad de cosas...
Tremendo.
La verdad es... destacable. Entonces, cuando no sabes qué ver,
vas a A24.
Entras a A24films.com.
Son pelis cortas.
Son pelis cortas.
Hora y media, perfecto.
Y hasta ahora no fallaron, ¿entendés? Uh-huh. Y vi dos películas que me interesaron, que las vi las dos. Y la primera que quería comentar es una película llamada Mojave, me gusta decir la J así. Una película de 2015, es un thriller. Que ya, cuando lo ves que en una película está Oscar Isaac, ya
capo.
Decís.
Poe Dameron, capo.
Exactamente. Puede estar, o sea, va a estar bien. No creo que falle.
Uh-huh.
Así que me dediqué y dije, bueno, vamos a verla.
¿Y qué onda?
Empecé a leer un poquito sobre lo que de qué trata la historia antes de verla, para si vale la pena, y me pareció interesante. Es la historia de un artista que no es Poe Dameron, que no es Oscar Isaac, sino que es Garrett Hedlund, es el actor, que no me suena a mí.
No lo tengo.
Y es un artista medio loquito que se hace el loco en la vida, como que no está contento con nada. Y un día se va, agarra su jeep y se mete en el desierto de Mojave a andar, como para hacer con su jeep a colear, ¿viste? A saltar montañas, esas cosas. Y lo que pasa es que tiene un accidente, vuelca con su jeep y bueno, lo deja y se empieza a seguir caminando. Y empieza a ver que en un momento ahí lo está como estorqueando a lo lejos, sí. Viéndolo.
It follow que lo ves.
Pero es un... No, está, digamos, se ve y es una persona, reconoce a la persona que es Oscar Isaac, que es un chico que está como vestido como en medio, como si fuese un pirata en el desierto. Y es un psicótico total que los persigue. Y bueno, en cierto momento de la película se encuentran con un policía en el desierto.
Uh-huh.
Esto no es un spoiler porque pasa al toque de la película. Y este policía lo matan, el personaje que, digamos, el de Gareth Hedlund, mata al policía con un arma que es la de Oscar Isaac.
Uh-huh.
Y como que le da a entender a Oscar Isaac que se va a ir tranquilo, que no va a decir nada y que Oscar Isaac no lo va a denunciar porque en el momento que lo denuncian, él tiene mucha más tendencia a ser un asesino que el artista.
Claro.
Entonces como que va y se va y lo deja ahí. Y es todo el viaje después de Oscar Isaac buscando, mostrando un loco zarpado, un gran personaje hace. Buscándolo para matarlo, que lo quiere matar, porque lo está inculpando, como que lo deja medio enganchado con la historia esta. La película está interesante. Aparte es una película que dura, como te digo, dura
sí, la regla esa
90 minutos.
Perfecto.
Entonces, tampoco te llega a embolar, no te llega... Dura lo que tiene que durar. Uh-huh. Muy interesante.
Bueno,
está buena.
Mojave.
Mojave.
Buen nombre, es como para...
Es un desierto, Mojave.
Mira vos.
No sé dónde queda. A ver, vamos a... Mojave. Es un desierto en California. Ah, mira, es el que está como yendo para... entre Los Ángeles y Las Vegas, ponele.
Mira vos. Mira cómo te anexo
todo. Te regalo información.
Vos hablaste recién de una peli en el desierto, ahora vas a ver una peli en el... en el...
bosque.
Ahí está.
La siguiente película que vi yo de A24.
qué facilidad que tengo para unir.
Into the Forest es una película canadiense del año 2015, también producida y manejada por A24. Uh-huh. Es una directora, Patricia Rosema se llama.
Buen nombre, boludo.
Y bueno, esta película es todo lo contrario a Into the Forest. Mojave. Estamos hablando de una película que sucede en el desierto, todo árido, todo seco, todo sucio.
Acá lo contrario.
Pasamos a lo contrario. Una película que sucede en un bosque en Canadá. Es una película que está protagonizada por Ellen Page y Evan Rachel Wood, que es la chica de Westworld.
Sí, o de Across the Universe,
digamos, más Across fuerte. The Universe, más
exactamente. Lejos.
Pero me cuesta más reconocerla con Across the Universe.
Sí.
Porque pasó mucho tiempo porque era mucho más joven. Uh-huh. Joven, como Mojave.
Mojave joven.
Exactamente. Esta película es una. Bueno, es un drama. Y está basada en un libro que se llama. Creo que se llama igual el libro. Into the Forest. La trama básicamente son dos hermanas, Ellen Page y Evan Rachel Wood, y el padre, que viven en un futuro medio distópico, corto plazo, pero futurista. Donde hay mucha tecnología, la gente está como muy arraigada a la tecnología, y ellas viven en una cabaña, en el medio del bosque, con el padre. Uh-huh. Y de repente lo que pasa es que hay un fallo y se corta la luz. Y se corta la luz en todo Estados Unidos. Y deja de haber luz en Estados Unidos.
Tipo la serie Revolution.
No la vi.
Que es el mundo sin energía.
No la vi, así que no te podría decir.
Bastante chota.
Por eso no la vi, seguramente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, al apenas empieza esto, empiezan a ver como que ellos están como aislados de la sociedad. En realidad no saben mucho lo que pasa. Están, como decirte, a 50 kilómetros de la ciudad. Entonces... ir a estacionar en el auto, les consume nafta, que es un bien como que no se consigue mucho. Va a ser un primer viaje, y cuando vas en el primer viaje a la ciudad, ven que está todo como devastado, tipo The Walking Dead. Uh-huh. Van a un supermercado a comprar y como que no hay nada. Consiguen un poco de nafta, algo de comida. Y se empiezan a manejar como una vida en la selva, en el bosque, digamos. Talando madera, haciendo fuego, cocinando, cazando. En un momento de la película, cuando se va el padre a cortar madera, como que se cae con la motosierra, se corta la pierna, se desangra, chao padre, ¿no? Y quedan ellas dos solas. Uh-huh. En el medio del bosque. Y tiene como todas estas películas que tiene de este tipo, de esta clase, que siempre como tiene un momento feliz en el medio donde ya saben, ya cazan, ya saben qué cosas comer, qué no.
Realmente con una secuencia de montaje, viste, siempre lo hacen igual.
Exactamente. Pero llega un momento donde pasa el punto importante de la película, que una persona que es del pueblo, que es el del supermercado, pasa por el lugar, la ve a Evan Rachel Wood sola. Spoiler alert.
Sí.
Y la viola.
Sí. La viola. Cuando la palabra sola, ya me imaginé.
Exactamente.
De esta historia.
La viola tiene una escena de violación muy fuerte.
Sí.
Sí. Mm. Mientras que Ellen Page está en otro lugar recolectando comida. Y bueno, a raíz de esto, lo que pasa es que Evan Rachel Wood queda embarazada. Uh-huh. Y decide tener el hijo, más allá de que haya sido producto de una violación, aunque su hermana no lo recomienda. Uh-huh. Bueno, de ahí se convierte más que nada en una... Ahí baja un poco el nivel de la película, porque pasa a ser una cosa más, no sé, como medio cliché de la vida ante todo.
Sí.
Que no lo compré yo. Uh-huh. La película hasta ese punto viene muy bien y baja. Que termina teniendo que un final.
Tres cuartos.
Sí.
Media película.
Y termina teniendo un final que para mi gusto es bastante flojo. Uh-huh. Básicamente, la película termina ella teniendo el hijo, yéndose a vivir y diciendo como la frase. Los humanos existen, estamos en la Tierra hace 200.000 años, y hace 200 que tenemos luz, podemos sobrevivir sin luz.
Básicamente, no,
ese es el. Así termina la película.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces decís. Me hubiese gustado que después de esa frase y que se van al bosque, muestren un plano de la ciudad que la luz vuelve, ¿entendés?
Claro.
Y como que no se van a enterar nunca que volvió la luz.
Claro.
Algo así hubiese estado más divertido, que sea un final más interesante. Pero la verdad termina bastante mal. En sí, igualmente, la película me gustó.
Sí.
Llega un 7, se podría un 7. Ver.
¿Mojave o esta?
Las dos están en el promedio del 7.
No, necesito una.
A mí me gustó más esta.
Ah, esta, bien.
Sí.
Okay.
Me gustó
para
más,
aparte.
La
gente.
La historia me pareció más atractiva. Me gustó más cómo estaba filmada. Y las actuaciones, la verdad, son muy buenas.
Es que son dos buenas actrices.
Exactamente, exactamente.
Lo han demostrado.
Así que, bueno, Into the Forest.
Hay una peli que yo pensé que era otra, que es Into the Woods.
Into the Woods es
la
peli
de Meryl Streep, de Disney, creo que es.
Into the Woods no estaba Meryl Streep.
Sí, que hace como una especie de bruja.
Estaba James Corden en Into the Woods. El conductor de...
Entonces, ¿cómo se llamará? Hay una que está...
No, Into the Woods. Puede ser que esté... A ver.
Estoy casi seguro que está Meryl Streep. Pero... Meryl Streep me salió como...
Déjame ver quién reparto. Sí, está Meryl Streep.
No, está Meryl Streep, sí.
Sí, Meryl Streep, Anna Kendrick.
Es más, creo
está que... Johnny Depp. Está James Corden.
Creo que estuvo nominada al Oscar. Se me confundo, ¿sí? Por ese papel.
Está Emily así. Blunt.
Sí, sí, re buen elenco tenía.
Está muy buena la película, es un musical,
no
yo la vi. Sí, sí, sí. Es un musical
que, hablabas de esa,
que reúne como muchas historias de tipo Hansel y Gretel, Las habichuelas mágicas.
Sí, no, es una peli que ya te no vería.
Está buena, tiene... A
pero,
mí me gustó,
o sea, juzgándola sin ver, porque no me llama.
¿Qué sé yo? Es como que digas, ahí. No veo La La Land porque es un musical.
No, pero bueno, no importa. Ya hablamos de La La Land, vayan al podcast de los Oscars.
Exactamente.
Y ahora vamos a ir a un corte.
Exactamente, como siempre.
En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entra en www.séptimopodcast.com.
Bueno, volvemos de nuestro corte habitual y nos quedan dos películas. Voy a arrancar yo hablando de The Founder. No sé cómo llegó acá.
El fundador.
¿Así, literal?
No sé si llegó, pero llegó acá o no llegó la película.
Creo que se estrenó o se está por estrenar. Yo claramente no la vi en cine, la vi de un torrente hermoso
tiene,
en 1080.
No tiene... Hambre de Poder se llama.
Hambre de Poder, qué nombre de mierda. Bueno, es una película biográfica. Como está muy de moda hacer películas de biografías de gente importante de la historia. Este no sé si es tan importante, pero sí, es importante en realidad. Que es el creador de McDonald's, o por lo menos no sé si el creador, porque no es el creador de la idea original, sino el que potenció y creó el monstruo que es hoy en día McDonald's. El tipo es una persona que va de negocio en negocio buscando ganar guita. Es un tipo ambicioso y con... hambre de poder, ahí se aplicaría bien en ese sentido. Y encuentra a dos hermanos que tienen un localcito de comida rápida y se sorprende que le dan la comida en 15 segundos, 20 segundos, está comiendo una hamburguesa que no lo puede creer y dice, esto no puede solamente tener un local.
Claro.
Entonces se asocia con estos hermanos. Esto no es spoiler porque está todo en el trailer, se ve. Y
es historia aparte, ¿no? Hay
aparte
spoiler
es historia,
en
claro. Y bueno, el tipo dice, esto tiene que ser... una franquicia, esto tiene que estar a lo largo de toda América, de todo Estados Unidos y después,
sí, sí.
Con mayor misión, a lo largo de todo el mundo. Y el tipo hace una buena comparación, no sé si es real o no, pero en la película sirve mucho, que es en cada ciudad de Estados Unidos hay una iglesia y hay tenés el...
Sí, sí, como acá decir, que bueno, tenés la plaza con la municipalidad, el colegio número uno, la iglesia, sí. Y un McDonald's.
Y un McDonald's. McDonald's tiene que ser la nueva religión, tiene una la nueva religión norteamericana. Y a través de esas palabras los convence a estos hermanos, se asocian los tres. Y bueno, empieza una película medio de negocios por un lado, donde intervienen abogados, números y la creatividad del tipo para conseguir gente que quiera comprar la franquicia y ponerla. Y bueno, la verdad que es una peli muy interesante. Yo la vi con pocas esperanzas, ¿viste? Cuando decís, bueno, vamos a ver qué onda.
Sí.
Y la disfruté mucho. A pesar de ser biográfica y a priori una película aburrida, no le encontraría mucho para contar. El director, John Lee Hancock, que no sabía ni que existía, le encuentra una vuelta muy interesante y hace de Michael Keaton, que hace es el protagonista, un personaje súper carismático, atractivo. No sé si es así en la vida real el tipo, pero acá lo compras mucho.
Y un tipo que es así, tiene que, o sea, yo creo que debe haber sido así realmente.
Porque seguramente.
Porque para tener un éxito, tiene que tener un carisma.
Vendedor a morir, ¿viste? Y Michael Keaton la rompe toda en la película. Realmente viene haciendo papeles muy buenos. Birdman, Spotlight, Es raro que no haya estado en la discusión de las nominaciones, porque está muy bien realmente el papel que hace. Tiene algunos monólogos de 3-4 minutos enfrente a la cámara y
se son lo banca.
Muy, pero muy, muy buenos. Es un actor, bueno, de muchos años, pero ahora como que tiene una especie de comeback, está volviendo Michael Keaton de nuevo.
No está, está en Spider-Man ahora también.
Sí, hizo Birdman en crítica al mundo de los superhéroes.
Y hace Spider-Man.
Dos años después mete Spider-Man. Capo. Un campeón, boludo. Y bueno, The Founder, te decía eso, me resultó una gran sorpresa. Porque es divertida, tiene momentos cómicos, tiene momentos emotivos. Y me pasó algo raro con la peli, porque no sé de qué lado está, ¿entendés? Es como que te muestra la historia completa y vos lo tenés que jugar al tipo por tus propios
está bueno.
Pensamientos. Entonces es como que te muestra todas las acciones que hizo en la vida real el personaje Michael Keaton, pero no lo juzga. Y me gustó mucho.
¿Los termina cagando los hermanos?
Los caga, por supuesto. O sea, cuando ve que porque los hermanos lo que dicen es nosotros queremos calidad en este local. Si la calidad en los otros locales no va a ser como en el nuestro,
no quiero
que haya franquicias. Quiero que la hamburguesa salga en 30 segundos, esté cocinada de tal manera, tenga dos pepinillos, tanto de ketchup. Y Mike King en un momento dice, bueno, pero estamos creciendo y ustedes están deteniendo todo el negocio que estamos creando. Los estoy haciendo millonarios, le dice. Y ahí es cuando, bueno, en el final, Michael Keaton medio que rompe el contrato que terminan haciendo. Y le dice, ok, se las compro. Les compro McDonald's a ustedes. Por $1,500,000. A cada uno.
Y lo compra.
Los compra en ese dinero. Prometiéndoles además un, creo que es el 1% anual.
Sí.
A los hermanos. Fuera del contrato. Y los caga, nunca se los da. Que hubiesen sido $100,000,000.
Claro.
Y McDonald's termina recaudando, no sé, en el año 75, $700,000,000 por año, y la compró en 2 millones.
Claro.
Es increíble los números que.
Sí, McDonald's es una cosa.
La cuestión es que está muy bien porque, bueno, lo entendés a este tipo y entendés al personaje y sus ganas de trascender en el negocio y ser una persona que quede en la historia, que pudo encontrar su objeto a vender. Así que The Founder, la verdad que muy, pero muy bien.
Bueno, la voy a anotar en mi lista de recomendada.
Sí.
Yo voy a ir vamos a cerrar con esta película. Película, la que dije al principio, que una película israelí.
Ajá.
Que quizás vos decís que se está haciendo el canchero y una película de un festival fantasma.
Uh-huh.
Esta película es una película que se llama Big Bad Wolves. Una película de año 2013 y una película que es como una comedia negra, un thriller. Y cuando te la quise vender a vos, lo que te dije fue,
lo suficiente.
Tarantino dijo que fue la mejor película del 2013. Con eso alcanzó como para que, exactamente. Si no te hubiese dicho eso, es probable que nunca la veas.
Y no.
Porque yo te digo película israelí, ya te perdí.
El póster está muy bien, ¿eh?
Ya te perdí.
El póster igual.
La película, bueno, Big Bad Wolves, está dirigida por un israelí que no voy a poder pronunciar.
Júgatela.
Escrita y dirigida por Aaron Keyales y Nabot Papullado. ¿Está bien?
Papullado.
Exactamente.
Nombre,
estuvo en la selección. Bueno, en ese año estuvo en la selección oficial del Festival de Tribeca en Nueva York.
Sí.
Qué lindo Nueva York.
Sí.
Deberíamos
grabar algún día algún podcast desde Nueva York.
Dios te oiga. Desde el Festival de Tribeca.
No sé. Desde Nueva York, boludo.
Ya me alcanza. Bueno, la película sucede en Israel. En el principio se muestran tres nenes que están jugando y una chica se esconde una de las nenas se esconde en una casa abandonada y de golpe desaparece. Lo que aparece es que o se entiende que hay un secuestro y a la nena la matan. Y en la película, básicamente, el personaje es un policía que está buscando al asesino, está convencido de una persona que es el asesino, que es un profesor de escuela. Y lo detienen al policía. Al policía, lo detienen al profesor. Y lo empiezan a. Lo llevan a un interrogatorio medio polémico, donde lo cagan medio a palo, ¿viste? Como están muy convencidos. No hay pruebas de que haya sido él, pero como que todo el mundo sabe que fue él.
Claro.
Mientras que le hacen esta tortura, digamos, al chabón para que confiese, lo filman con un celular medio escondido y lo publican en YouTube y como que se va toda la investigación al carajo. Tienen que liberarlo. Bueno, en un momento este policía ya sacado del caso, ya está como, aparte de la policía, lo excluyeron por este quilombo que tiene. Dice, el chabón es este, yo lo tengo que agarrar igual.
Claro.
Y lo empieza a perseguir por su cuenta, y cuando está por agarrar, lo intercepta, digamos, un tercero, que en un principio dice que es un tipo de asuntos internos de la policía, que después te das cuenta que en realidad es el padre y la nena que mataron. Y lo secuestra al asesino, al señor que aparte es un violador, es un pedófilo, sí, claro. La violó a la chica, la mató y la degolló, y lo único que encuentra la policía es el cuerpo, no encuentran la cabeza. Entonces, el padre le dice, yo quiero que este chabón confiese y que me diga dónde está la cabeza de mi hija, quiero enterrar a mi hija con su cabeza. A partir de ahí se convierte en una película donde están secuestrados, o está secuestrado el supuesto asesino en el sótano del padre de la chica, y el policía que le dice, bueno, yo te voy a ayudar porque yo quiero que confiese, porque yo sé que es él. La película hasta ahí es como muy negra, muy oscuro todo, pero tiene cortes cómicos que son increíbles, o sea, es espectacular.
Un humor negro
te hace carcajadas. Una película que hay un pedófilo, casi una nena, le cortó la cabeza y no encuentran la cabeza de la nena, sí. Y te reís a carcajadas en algunos momentos. Lo que dicen, empieza el padre de la nena, que es un ex militar, empieza con expediente del caso y empieza a contar como una historia al asesino, y le dice, al supuesto asesino, y dice, te voy a contar un cuento. Un tipo secuestró a una chica, una nena, la drogó, le hizo comer caramelos con sedantes. Cuando se despertó, mientras estaba dormida, la violó. Cuando se despertó, no solo que la violó, sino que le rompió los dedos de la mano uno por uno. O sea, que es lo que le pasa a la nena. Le rompen todos los nenos. Y decía, no solamente eso, que el asesino era tan sádico y tan... que cuando la nena se desmayaba del dolor, esperaba que se despierte para seguir rompiéndole los dedos. Le sacó las uñas, digamos, el chabón le sacó las uñas de los pies, todo, y recién ahí le había matado. O sea, imagínate lo sádico de toda la situación. Y el chabón dice, yo ahora te voy a hacer lo mismo que vos le hiciste a mi hija. Yo te voy a romper uno por uno los dedos, te voy a arrancar todos los uñas de los pies, y te voy a cortar el cuello con un serrucho oxidado como vos lo hiciste. En medio de esto, el chabón está rompiéndole los dedos y le suena el celular. Te voy a hacer un gag para que tengas una idea de lo que es.
Sí.
Es la madre que lo llama por celular al chabón. La abuela de la nena.
Sí.
Y dice, espera, voy a atender porque mi mamá se enoja si no la atiendo. El chabón atiende y atiende el típico tipo de la madre judía.
Sí.
Ay, ¿por qué estás tratando de contestarme? Me estás matando. No me puedes hacer esto. Vos me estás... Y el chabón está, o sea...
haciendo, sí, matando un
chabón. Pero la madre... Bueno, así tiene un montón de situaciones como totalmente incoherentes,
sí,
graciosas y muy, digamos, que le dan un corte a momentos de mucha tensión donde, no se sabe, vos todo el tiempo dudás realmente también si el tipo es asesino o no. Porque el tipo dice, yo no soy loco, están confundiendo. O sea, no...
No me digas...
Exactamente, no te lo voy a decir.
Porque
pero... todo el tiempo vos, en el momento que decís, el chabón es culpable, y en el momento que decís, loco, están torturando a un inocente y no hay manera de que, ¿entendés? La película es muy buena, muy buena. Aparte también, es una película que tiene una no es larga, no te podría decir, no sé exactamente cuánto dura, pero no es larga la película. Recomiendo, la película está en hebreo, está doblada al inglés. Yo recomiendo que la veas en hebreo, con subtítulos en español, que está en internet.
Como corresponde.
Exacto, porque si no el doblaje...
así como nosotros nos quejamos, exacto, de ver una película doblada al español...
El doblaje al inglés es muy malo, la verdad.
Hay que verlo en su idioma.
La verdad, recomendadísimo. Es lo mejor que vi...
Un poquitito sabe, me parece que Tarantino un poquitito sabe, exacto, de cine, sí, como sí, para sí decir...
Exactamente. La verdad la recomiendo mucho. La recomiendo mucho, mirala porque está muy buena. Muy entretenida. Y aparte lo bueno de esta película fue como que estábamos con Maru buscando la película y como que fue esta o esta, vamos con esta. No tenía ni idea ni qué era. Viste ya israelí, viste ya todos los prejuicios.
Una jugada porque uno no ve películas israelíes.
Exactamente. O sea, no es película. Es toda de Maru.
Bien.
Ella se jugó, dijo, vamos con esta, listo. Salió bien. Así que muy buena, la verdad la recomiendo muchísimo.
Terminamos acá y me pongo a descargarla.
Olvídate. Exactamente. Para verla. Exactamente, es lo que tenés que hacer.
Sí, exactamente, como todo.
Bueno, será hasta la semana que viene.
Terminamos.
Nos vemos, Tommy. Un gustazo como siempre.